A ver, por ejemplo, en este editorial de ayer, que lo pueden encontrar todos nuestros oyentes, yo
Sí,
tengo la versión
página
impresa.
20.
Exactamente, página 20, sección editoriales,
Ajá.
dice, un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa. ¿Qué pasaría
Sí.
con las paritarias con este sentido?
Es decir, las paritarias son libres y cada sector, digamos, tanto el sindicato como la cámara empresaria, discuten, siempre discuten, teniendo en cuenta los límites, qué pasa con la política de empleo, con la rentabilidad empresaria, discuten en base a la realidad y tienen que pactar con libertad. Nadie puede darle límites ni darle consejos, pues ya representan intereses encontrados, pero que se confunden en la necesidad que haya empresa para que haya empleo también, ¿no? Pero esto tiene, el metamensaje es, rómpanse el alma trabajando y no pidan salarios.
Claro.
Pero además viene de la mano de lo que propone con los convenios colectivos, además, en privilegiar el convenio de empresa. La verdad que privilegiar el convenio de empresa es prácticamente que desaparezcan los convenios colectivos de trabajo.
Claro.
En
Ahora,
segundo lugar,
sí.
la ley da la libertad a las partes para que hayan convenios. La tradición histórica en nuestro país, por supuesto, en los 90 no había convenio colectivo de trabajo. En los 90 y hasta el 2002 no había consejo, existía obviamente institucional y legalmente, pero no existía el funcionamiento ni de las paritarias ni del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto fue gracias a Néstor Kirchner que revivió. Y la verdad es que no nos fue mal, es decir, a los trabajadores no nos fue mal. Porque a partir del 2003 comenzó a aumentar el empleo, bajó el trabajo no registrado, no lo que nosotros hubiéramos querido, también tengo que decir,
Sí.
lo bajamos del 50 al 33%, hoy ya está en el 36%, porque esta política neoliberal que está haciendo el gobierno obviamente tiene estos efectos, ¿no es cierto? Pero se llegaron a firmar cerca de 2.000 convenios colectivos, de los 200 que era el número que anterior a la flexibilización laboral. O cuando comienza la flexibilización laboral, perdón. Entonces, después van también con la polivalencia funcional. La polivalencia funcional, término técnico y difícil de pronunciar, quiere decir que el trabajador tiene que servir para un barrido como para un fregado. Y si lo tiene que mandar, si vive en La Plata y lo mandan a trabajar a Capital Federal, tiene que ir. Y agravios. Es decir, acá hay una falta de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, que es el trasfondo de todo esto. Esto es una mentalidad del capanga. Esto, la verdad, uno podría decir, como escribí en la década del 90, escribí un artículo en un diario que se llamaba Volvé, patrón Costa, te perdonamos, ¿no?
Recalde, también digo,
La indemnización por despido, no se olvidó de
claro,
eso.
quiero que nos ayude a entender el editorial, porque además está escrita en un lenguaje a veces demasiado técnico.
Yo trato de
Digo,
hablar lo más claro posible, ¿eh?
sí, no, digo el editorial del diario La Nación.
Ah,
No, es que
sí.
el
Por
editorial
eso hablaba de
está.
la palabrita difícil, polivalencia funcional, que
Claro,
quiere decir la
exactamente.
traduje.
Digo, pero el editorial del diario La Nación, que está dirigido y representa intereses
Empresario.
aristocráticos, conservadores, que representa también los intereses empresariales,
Sí,
¿no?
sí.
Sabemos qué hay detrás del diario La Nación y que esto es un mensaje al gobierno, porque de hecho es la postura del diario sobre
Y
políticas
bueno, y
públicas.
el temor mío es que el gobierno deba responder a los intereses que lo apoyaron en la campaña.
Claro.
Porque ojo, que en la campaña también lo apoyaron trabajadores, pero ¿sabe por qué lo acompañaron trabajadores? Porque hubo fraude preelectoral. El
¿Qué es
fraude
eso? ¿Cómo
preelectoral
hubo
es la
fraude
mentira.
pre? A ver, ¿cómo es eso de que hubo
Y
fraude
claro, una
preelectoral?
cosa es el fraude electoral cuando le sacaban la libreta
Sí.
durante la década infame, la primera década infame, le sacaban la libreta y le decían vos ya votaste, o cuando adulteran un padrón y o se hacen cadena, no sé. Eso es fraude en la elección. El preelectoral son las promesas de campaña. Fíjese, yo a mí me consta, soy testigo de trabajadores que eran compañeros que me mostraban el recibo, lo que le descontaban impuestos a la ganancia, y votaba, yo voy a votar a Macri porque me dijo que va a eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores. Los engañó. Los
Sí, como
engañó.
también
Este
dijo que no iba
impuesto
a
que es un
aumentar las
impuesto
tarifas,
que
que
daría
era
mucho
la...
para hablar.
Claro,
Hablo de la promesa. Después podríamos hablar,
sí.
creo que no se tendría que llamar impuesto a las ganancias, sino impuesto a los altos ingresos. Bueno, eso más largo, no quiero apartarme del tema, no. Pero también los engañó. ¿Se acuerdan del debate de los candidatos presidenciales?
Sí, sí, Scioli, con Scioli y Macri. Nosotros hemos pasado incluso el audio aquí de cuando Daniel Scioli le decía a Macri, a ver, quiero, Scioli le decía a las familias que iba a haber tarifazo, que detrás de quienes iban a conducir las empresas del Estado iban a ser los CEOs, sí. Que iba a haber inflación. Que iba,
¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando le dijo Scioli le dice, usted, vos vas a devaluar?
Sí, no, claro, mientas, él dijo, no Daniel, mientas. Sí,
no mientas, Daniel, sí, sí. Yo no voy a devaluar. Sí, caramba, ¿qué
sí,
pasó?
Sí, eso lo hemos pasado.
Los primeros días de la asunción de Macri, una devaluación de más del 45%. Uh-huh. Eso erosionó el poder adquisitivo del salario y eso nos lleva al subconsumo que hay ahora. Porque no solamente la gente, los compañeros a veces no llegan a fin de mes, sino que están primiendo de consumir. Por supuesto, aparece un arangón y dice, no tiene plata para cargar nafta, no cargue. Otro que dice, el presidente de la sociedad rural, que dice, lomo se come nada más que en la capital federal. Uh-huh. Y bueno, tiene una mentalidad propio del conservadurismo, el viejo conservadurismo. Hoy se llama neoliberalismo. Pero es el mío perro con Tito Collar.
Claro. Y lo último, Recalde, que quería preguntarle sobre el editorial... Sí. Es el tema de justamente el de las indemnizaciones, porque dice la indemnización, claro, por despido, claro, debería sustituirse por un sistema contributivo,
sí, que
ampare
el tiene que pagar el trabajador aporte para su propio despido.
Claro, ¿cómo se entiende eso?
Eso se entiende como la pérdida de la poca estabilidad en el empleo que existe en nuestro sistema. Uh-huh. Hay dos sistemas, el de estabilidad propia, que es el que tienen los empleados públicos, no pueden ser despedidos si no hay una causa justificada, y el de la actividad privada, que pueden ser despedidos si le pagan en una indemnización.
Sí.
Le quiero aclarar esto.
Sí.
En 1946, en la primera presidencia de Perón, la indemnización mínima equivalía a comprar 3.333 kilos de pan. Hoy, son aproximadamente, si el pan está a 40 pesos el kilo, que es lo que más o menos pago yo cuando voy a comprar,
sí.
Esos 3.333 kilos se reducen a 200, ¿está claro?
Sí, sí. Entonces, está clarísimo.
Quitarle ese mínimo límite que tiene a la disponibilidad del empleo al trabajador, diciendo, usted puede pedir cuando quiere, total hay un fondo, que es un salario indirecto ese fondo, uh-huh. Directo e indirecto, porque el aporte que le deducen al trabajador va a ese fondo, o sea, él se paga su propia indemnización en parte. Y la contribución patronal la cargan en los costos laborales. Uh-huh. O sea, es realmente, mire, esto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sancionado durante la proscripción del peronismo en el año 1957, que dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Esto desmejora. Pero aparte, si nos venimos más acá, en el 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, se incorpora el artículo 75, inciso 19, que garantiza el progreso, el progreso de la ciudadanía, y además incorpora como principio constitucional el de justicia social. Uh-huh. El desarrollo humano, con la progresividad de los derechos y justicia social, es un derecho que también uh-huh. está dirigido a los trabajadores. No están excluidos los trabajadores de la Constitución Nacional. Y ni hablar de lo que dijo de la justicia de trabajo, que no tiene nada que ver ni con los principios republicanos, ni con los principios constitucionales, ni con la historia de la humanidad, ni con la realidad. Pues la realidad es que los trabajadores, él se dirigió cuestionando la justicia de trabajo, que basta de favorecer tanto a los trabajadores porque ahuyentan inversiones. La realidad, como no hay estadísticas, porque cambió el sistema informático, la Corte cambió el sistema informático hace unos años, y yo estudiaba mucho las estadísticas, tuve que hacer un buceo, digamos, con mucho esfuerzo, a ver qué pasaba con los fallos. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando se unifica la jurisprudencia por la Cámara de Apelaciones de Trabajo de la Capital Federal, en los últimos 10 años, sí. Para que no haya duda, para que no sea parcial mi análisis, dictaron 20 fallos obligatorios para toda la justicia de trabajo. Esto sonaba a peronismo, al 50-50. ¿Se acuerda que Perón
sí,
decía?
Sí, sí.
Hablaba del 50%,
50 y 50,
de la riqueza para
claro.
Los trabajadores y otro 50% para la producción. Bueno, de los 20 fallos plenarios, 10 en contra del trabajador y solo 10 a favor. O sea, la verdad, me asusté, porque se supone que la justicia del trabajo tiene que estar más a favor del trabajador, porque es un
es la parte más débil,
el derecho romano, es el favor débilis.
Claro, es el más débil, exactamente.
Fíjese, 10 y 10, hasta en eso desacertó.
Claro. Recalde, lo saco un poco de tema, pero no de tema. Digo, a ver, yo leo este editorial.
Yo había sacado dos bolillos, usted me está paseando
con
todo.
No, pero bueno, pero la está pasando mal, lo estoy poniendo.
No, me encanta hablar con usted.
No,